Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión.
Un ratito en domingo para cuidarte, ¿qué menos? ¿Que eres importante? ¿Que tu salud importa? Que ya sabemos que estás pendiente del medio ambiente, de los que te rodean, pero que tú también tienes que tener tu espacio. Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy en una nube.
¿Por qué?
Porque estoy aquí en COPE, aquí.
Pero si
en
esas
directo.
Cosas no hace falta decirlas.
Sí, pero es que estoy emocionadísima.
Bueno, la tenemos en los estudios centrales, ¿eh? Hacía mucho tiempo que tenía que cuidarse y ahora Carmen Candela pues nos acompaña piel con piel. Pedro Martínez siempre está aquí, nuestro psicólogo. Buenos días.
Yo siempre estoy aquí, pero qué alegría, Carmen.
Sí, vernos.
Ya te echábamos de menos.
Oye, un tema interesante el que habéis elegido hoy. ¿Odiar es malo para la salud, Carmen?
Bueno, para la salud física, porque produce el odio produce sobreexcitación, produce tensión muscular, malestar intestinal, hipertensión. O sea, todas esas cosas a nivel físico. Impresionante. Solamente por la sensación y el sentimiento de odio. Pero lo más importante del sentimiento del odio, desde mi punto de vista, es que te quedas atascada. ¿Vosotros habéis sentido odio por alguien?
Hombre, claro. Es que vamos a hablar, sí, con claridad.
Exacto,
por ejemplo,
exacto.
¿Cuántas animadversiones suscita el mundo laboral? Los jefes, los subalternos,
los amigos,
ese compañero que tienes enfilado. En el ámbito de los conocidos y de los amigos, pues también, todos siempre tienen, pues eso, una persona que la tienen ahí enfilada. ¿Cuántos matrimonios tienen graves problemas de odio? No es una cosa tan extraña. No tenemos que ser cogernos con pinzas, ¿verdad, Pedro?
No, me gusta mucho que digas eso porque el odio lo tenemos todos. El odio, la verdad es que en un momento determinado todo lo podemos sacar. La única diferencia es la capacidad de entender por qué estamos atravesando por esas sensaciones. Digo sensaciones, que ya no tanto emociones, porque antes se hablaba de una emoción, ahora ya se habla de actitud ante las cosas, ¿no? Y, bueno, pues en el momento en el que nosotros podemos llegar a sentir esa especie como de animadversión hacia lo que nos rodea, hacia las personas, hacia nuestras propias parejas a veces, lo único que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que nos está pasando. Pero el odio es algo que no nos libramos nadie. Sí. Psicológicamente, tú has dicho antes físicamente, psicológicamente nos produce muchísimas cosas. Pero a mí, una de las que más me gusta subrayar es la sensación de incapacidad, la sensación de que la vida no está dentro de tu control, sino que el control lo lleva la otra persona.
Sí.
Eso es lo fundamental.
Qué interesante esto. Sí. O sea, que nos sentimos pequeños porque otro nos manda.
Es que otro nos controla. Muchas veces el odio puede ser un arma arrojadiza contra la otra persona. Algunas personas lo hacen así, ¿no? Pero, sin embargo, el daño es hacia nosotros mismos.
Pues yo que he sentido odio, yo sí que he sentido odio. Vamos a ver, odio. La definición del odio dice que quieres lo peor para la otra persona, que le deseas lo peor. No, yo hasta ahí no he llegado, francamente. Pero manía, tirria, fijación, me ha hecho mucho daño. Y el daño que yo he vivido en mi propia carne de tener a una persona que realmente le tenía una manía impresionante era que me restaba calidad de vida. O sea, que me dejaba tan bloqueada, tan obsesionada, tan todo el rato roneando sobre el daño que me habían hecho, que me estaba perdiendo el presente. Y a mí eso, o sea, cuando te das cuenta te lo tienes que trabajar. Y es verdad que te lo tienes que trabajar y cuesta, Pedro, porque cuando tienes una manía tan enfilada a una persona porque te ha hecho mucho daño, porque realmente cuando odias a alguien es porque te has sentido muy dolorida, ¿no? Uh-huh. Pero te deja tan atascado que el resto se paraliza todo.
Os dais cuenta, ¿no? Las otras áreas de nuestra vida, que son grandes, ¿no?, quedan totalmente paralizadas. Nosotros nos metemos en una posesión, pensamientos intrusivos, recurrentes, que al final nos hacen olvidar nuestros propósitos.
Sí.
Y esto es horrible.
Sí, sí. Y luego, Cristina, hay otra cosa que es el odio individual que te suscita a alguien que te ha hecho daño, que tú te has sentido dañado, y luego el odio colectivo, porque el odio colectivo a mí eso sí que me parece atroz. Eso yo sí que estoy libre de haberlo padecido, gracias a Dios. Digo, por ejemplo, odio a colectivos. a colectivos, pues por ejemplo, a los chinos, o a los negros, o a los árabes, o a los catalanes, o a los murcianos, o a los de andaluces. Yo ese odio así colectivo, francamente, soy sincera, nunca jamás lo he padecido. No lo entiendo.
Pues, pero
no,
también
no
te parece tóxico.
Hombre, es toxiquísimo.
Claro, pero hay elementos, bueno, y no me digáis ya de los... Simplemente yo, una de las cosas, porque el otro día hubo un partido aquí en Madrid, ¿no?
Ah, bueno, está claro.
Donde había unos... éramos madrileños, casi todos, bueno, madrileños, es decir, del Atlético de Madrid o del Real Madrid, ¿no? Sí. Y sin embargo, se desprendía odio.
Sí.
Odio de las personas, ¿no? Y entonces cuando ya lo reduces a eso, ¿no? Que en un colectivo por el que te sientes identificado, con el que te sientes identificado, que te haga a ti perder, sí, incluso, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El control de la situación y te metas dentro de unas conductas y de una dinámica es que no son parte de tu vida.
Sí, y que levante la mano el que no ha sentido odio hacia el otro bando político, que ese es el cariz de lo español.
Yo creo que
el odio
sí,
hacia la izquierda o el odio hacia la derecha.
Hombre, a mí manía sí que reconozco que he tenido odio en torno al mea
culpa.
Pero
si no se trata de que cada uno... Quiero decir, pero que es una tendencia colectiva.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, yo creo, como hemos dicho tantísimas veces y yo creo que no nos vamos a cansar de repetirlo, que vivir bien, en equilibrio, bien, con calidad humana, hace falta muchísimo trabajo. Es decir, hace falta primero identificar qué me está pasando, que yo a mí esto me está restando calidad de vida y me lo voy a trabajar. Pero es verdad que primero tenemos que identificarlo. No nos podemos dejar arrastrar, ¿no?, por todos estos sentimientos que nos hacen muy vulnerables.
Por supuesto. Es decir, no nos tenemos que dejar arrastrar y también tenemos que intentar hacer algo de autocrítica, ¿no? Es decir, utilizar muchísimo la empatía. Y dentro de ese análisis que tú planteas de por qué estoy en estos momentos teniendo esas sensaciones, ¿no?, ver, definirlas claramente y posteriormente, bueno, pues plantearse que la imperfección existe, que no existe la perfección, que existen otros puntos de vista, que existe también un pensamiento crítico, que existe el otro, ¿no?
Y que la culpa no siempre está en el otro, en el exterior, porque exacto, muchas veces tendemos a decir, no, yo tengo esta postura porque ra, 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 y la culpa está en el exterior. Y realmente en el ser humano, todo cambio viene del interior, no del exterior.
Exacto. Y una vez que esto pues lo hacemos bien, lo que conviene sobre todo también es centrarse en uno.
Sí.
Plantearse la vida desde lo que nosotros decimos en psicología, locus de control interno y no tanto externo.
Qué bonito,
¿no?,
cómo hablan los psicólogos.
Locus de control interno.
Sí.
Qué bonito. Y qué auténtico. Pedro.
O sea, a lo mejor empezar a pensar... No vamos a polemizar, no vamos a decir quién tiene la culpa, si el otro o
eso,
tú.
Eso.
Pero desde luego, el punto de acción del que vamos a partir ahora, eres tú mismo.
Eso es.
Exacto.
Ese es el punto, Cris. Ese es el punto. El punto es, a mí esto no me conviene, este sentimiento de odio, de animadversión, de tirrea, de tal, de manía. Me está haciendo daño a mí, y esto no lo voy a consentir, que yo me quiero mucho.
Claro, el otro tiene todo el derecho a tener su comportamiento, su conducta, sus acciones, pero yo también tengo las mías, ¿no? Me centro en las mías y al otro simplemente lo entiendo. No lo juzgo, no me convierto en juez, sino simplemente ahí está la empatía, la riqueza, ¿no?
Sí, y luego una cosa que a mí me dijo una vez mi marido que me encantó porque me trataron muy mal en el trabajo, muy mal, muy mal. Y yo salí envenenada, endemoniada. Y se lo estaba contando y me dice, pobrecito, ¿no? Hablando del director general que en aquel momento me había tratado muy mal.
Qué interesante, mira.
Y me dice, pobrecito, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo que pobrecito? Pobrecita yo, ¿no? Y me dijo, no, tú no, él. Bueno, eso me encantó porque me sanó, ¿eh? O sea,
¿Pero a qué se refería? Explícaselo a la gente.
Pues claro, se refería a que aquel hombre que había actuado con esa injusticia objetiva y me había tratado mal, pues él era el que tenía el problema, porque él me había tratado mal, el que tenía ese mal estilo de comunicación era él, no era yo. Yo fui la que recibí eso de un señor que había perdido los papeles, pero que a mí eso no me tenía que dañar, que el problema lo había tenido el otro.
Ahí está la empatía, ¿no? La empatía sí, es la capacidad de entender el comportamiento del otro, no es simpatía, es simplemente empatía, lo entiendo, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, el otro tiene un problema.
Exacto.
Si
que
el
se
otro
lo, que
tiene
se lo
un
trabaje.
Problema, yo no puedo hacer nada y me ha tratado a mí dentro de su problema. Pues simplemente lo entiendo y yo me sigo reafirmando en mi postura. Si, bueno, siempre, claro, a mí me gusta la escucha, ¿no? Intento escuchar, pero una vez que ya he visto que no tiene sentido, me centro en lo mío. Me mantengo en lo mío Y ahí está mi autoconcepto.
A mí me interesa mucho el salir de esa fijación que había descrito Carmen. O sea, el odio, la animadversión hacia el otro, la inquina, te fija en determinado lugar, te hace repetir una y otra vez posiciones y te genera mucho dolor interno. Vamos a salir de esa fijación, ampliemos horizontes.
Claro, claro, y salir de esa fijación consiste en primero en darte cuenta que estás todo el rato rumiando y venga, y venga, y venga, en plan obsesivo y te vuelve. ¿Y por qué me dijo eso? Porque entonces, dando todo el rato vueltas a un mismo pensamiento y haciéndote daño a ti mismo. Y cuando realmente eso no depende de ti. De ti solamente depende decir, yo no sé si me he equivocado, posiblemente lo tendría que haber gestionado de otra manera, pero fin, se ha acabado. No estar todo el rato ahí reconcomido, porque insisto, eso para mí, que yo lo he sentido, yo he estado ahí en esa historia que estoy contando, y lo único que me produjo es perderme el presente. Y yo ahora lo pienso y digo, fui imbécil. O sea, porque estuve un montón de años fijada en, y porque fíjate lo que me hizo y fíjate qué me pasó. Y entonces, claro, todo lo que ha sucedido ahora es culpa, rumiando, y el presente que era fantástico, ¡pum!, se me escapaba.
Y muchas veces es complicado, ¿no?, salir, porque uno no se da cuenta realmente de que se mete dentro de una serie de estructuras irracionales y esto es lo que le hace llevar a esa rumiación, a ese pensamiento intrusivo, a ese tendrías, que tendría que haber hecho, debería haber hecho, ¿no? A las personas que yo trato muchas veces con este tipo de problemas, lo que les digo es que pidan una opinión, que les digan a las personas que más, o en las que más confían o más quieren, cómo les ven a ellos, ¿no? Para que tengan así un feedback, tengan una percepción de cómo le ve el otro y a partir de ahí, bueno, pues con esa autocrítica que he comentado anteriormente, pues vayamos viendo por dónde van las cosas, ¿no? Eso es alguna de las posibilidades que hay para poder salir de esa situación tan intrusiva y que simple y exclusivamente es rumiar mi propio argumento continuamente, ¿no?
Y vivir la vida, o sea, vivir la vida con odio es, francamente, vivir la vida en negativo. O sea, estar todo el rato como llevando un lastre, ¿no? Y al final eso salpica también mucha negatividad y mucha pereza por parte de los otros que están a tu alrededor. O sea que yo creo que realmente cuando tengamos algún problema real de tener odio o rabia o manía o fijación con una situación porque se han portado mal contigo por lo que sea o porque tú lo has sentido así, yo creo que tendríamos que salir de ahí diciendo... me estoy convirtiendo en un coñazo, con perdón de la expresión.
Sí.
La misma situación ya te está dando un indicador.
Sí.
No puedo estar perdiendo el tiempo en este pensamiento continuamente. Eso ya me tiene que hacer pensar que algo pasa.
Sí, y te conviertes en un lastre, que eso a mí me parece una pesadilla. Vuelves al pasado y vuelves al pasado. Porque a mí lo que me pasó, yo he estado ahí, ¿eh?
El pensamiento negativo es un pensamiento científico, es un pensamiento que solo y exclusivamente me dirige hacia el bloqueo.
Eso es.
Siempre decimos, pues ante el pensamiento negativo, el positivo. Y el positivo no es decir la vida es maravillosa,
no,
que no lo es.
No.
El positivo es ser un poco científico, analizar las cosas con un punto de objetividad.
Y disfrutar, Pedro, disfrutar de... Llego a mi casa, qué casa más bonita tengo. Ay, pues, y enciendo la luz. Y doy a un interruptor y se enciende la luz. Y abro el grifo de agua caliente y ¡aló! Que sale el agua caliente.
Bueno, y exacto, te cae mal una persona, pero, jolín, ¿cuántas te caen fenomenal?
Eso es.
¿Cuánta gente está caminando contigo, mira en esta dirección? Tienes a lo mejor que aceptar determinada estructura o determinado condicionante social, laboral, del jefe, de lo que sea, pero realmente cuántas cosas hermosas hay alrededor que te estás perdiendo porque estás enconao,
sí,
mirando el cardo.
Sí, sí.
Levanta la cabeza.
Y luego no, otra cosa.
Y no la mirada siempre hacia el suelo. Levanta la cabeza.
Y luego otra cosa, por favor, que a mí también me ha pasado, yo de verdad que lo hablo como en primera persona, no nos enquistemos en el pasado. El pasado, pasado está. El futuro es incierto. El futuro no lo sabe nadie. Y el presente es maravilloso.
Pues mira lo que dices, porque es muy importante, sobre todo cuando este odio se refleja en las personas que han compartido, bueno, en las parejas que se han
Exacto.
roto, ¿no? Es decir, no tenemos la sensación de que todo cambia, de que la evolución existe y de que lo que antes entendíamos que era una persona ahora ya tiene otra trayectoria y tiene otro punto de vista. Me he preocupado de ir en consonancia con esto, me he comunicado. Es decir, muchas veces solo y exclusivamente nos centramos en la valoración de la conducta y no entendemos que todo es un proceso
dinámico.
En ese proceso he participado yo también, aunque luego me sienta tan sumamente afectado.
Totalmente, y la vida es dinámica y tenemos que dar la oportunidad de, bueno, pues que vamos cambiando y efectivamente lo ideal sería adaptarnos, pero algunas veces nos desacompasamos.
Sí.
¿Qué me gusta? Que me gusta porque me ayudáis a vivir mejor. Y ese es el objetivo de esta sección de Cuerpos y Almas, de Carmen Candela, de Pedro Martínez, de Pedro Martínez y de Carmen Candela. Voy a llamar a mi madre, ¿qué os parece?
Pues que es una persona,
que es divina.
Es una persona que tiene una objetividad y una capacidad de análisis.
Y un coco.
Pues vamos a saludarla.